Seguimos en Más Allá de los Hechos. A esta hora conversamos con el prefecto de la SUAE, Yacu Pérez. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Buenos días, qué gusto poder saludar a usted y a la audiencia que nos escucha.
Igualmente, gracias por aceptar esta invitación. Hemos visto que esta semana la CONAIE había convocado a un encuentro con los precandidatos, un poco dar seguimiento a esas decisiones que había tomado el Consejo ampliado, las diferencias que se han dado también una vez que se conoció que ya pues la CONAIE presentaría o Pachakutik tendría que definir en primarias entre tres candidatos para la presidencia, incluido usted. Pero usted no fue a esa reunión particularmente que había sido presidida por Jaime Vargas. ¿Es así y por qué?
En efecto, la invitación llegó demasiado tarde. Y ahora por el tema de la pandemia es bastante difícil de movilizarnos de Quito, los vuelos no existen. Fui notificado en la noche, es decir, de un día al otro, imposible. Pero en el tema, esa es una parte formal. En el tema de fondo, no nos disgusta que puedan haber 2, 3, 4 más candidatos y que puedan definirse en las primarias, me parece que es lo más legítimo. Máxime que son democracias internas, con aspiraciones de el compañero Jaime Vargas como presidente de la CONAIE, que tiene legítima aspiración, igual el presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, el compañero Leonidas Issa, que también tiene una legítima aspiración, y lo que toca este rating, antes estuvo incluso Salvador Quispe, que ahora declinó su candidatura, todos con trayectoria, todos con méritos, todos con ganas, entiendo, de participar, a pesar que yo sí puedo decir en el fondo, y veo que será un infierno administrar el país, un Ecuador devastado, con tanta deuda pública, con un déficit fiscal enorme, gigante, con las preventas petroleras y todo eso. Entonces, al menos a mí, quiero decirle eso al país, no me quite el sueño de ser candidato a la presidencia de la República. Si se da bien, si no se da bien, entonces puedo quedarme en la prefectura o puedo dar un salto a lo nacional. Estoy absolutamente tranquilo. Si las provincias se ratifican, el 22 de agosto en las primarias tocará asumir ese desafío gigante, ese reto colosal. En caso contrario, desde la provincia de la SUAE seguiremos aportando una gotita en lo que representa el país.
Y a su juicio, prefecto, más allá de las diferencias de forma en cuanto a los tiempos para presentar los candidatos, me refiero al interior del movimiento en Pachakutik, las resoluciones de la CONAIE, cuando la CONAIE dice hay que ratificar la resolución del Consejo ampliado en el que se le exigía al Comité Ejecutivo o al Tribunal Electoral de Pachakutik que se anule su designación como un candidato de consenso, porque ya no sería solo usted, sino que estarían también estos otros dos candidatos. Decía, más allá de las formas, ¿a qué responde en el que un principio parecía que había un candidato de consenso y finalmente dice, no, un momento, aquí hay dos más, vamos a primarias? ¿Qué hay detrás de estas tres candidaturas? ¿Qué es lo que realmente los diferencia siendo Pachakutik y CONAIE?
Ahí tenemos que diferenciar en la parte jurídica, estrictamente jurídica. El sujeto político ante el CNE es Pachakutik. Sin embargo, la CONAIE ha sido su matriz, la madre de Pachakutik. Por lo tanto, históricamente lo que ha tenido que actuarse es mantener una relación, una sincronía entre Pachakutik y la CONAIE. Pero además la CONAIE, recordemos que no es un ente abstracto. La CONAIE está compuesto por tres regionales. Organizaciones fuertes, CONAICE de la Costa, CONFENIAE de la Amazonía y ECUARUNARI de la Sierra, en la que tuve la suerte de presidir por dos periodos. Es la columna vertebral, la ECUARUNARI, dentro de la CONAIE. Entonces, Pachakutik ya decidió ir con un solo candidato por consenso, 26 votos a 6, pero en la CONAIE dicen que ¿por qué no darles la oportunidad a otros compañeros? Perfecto. A mí me parece que es lo que ahí propone la CONAIE. Está muy bien. Y que vayan más. Yo he dicho, hago un llamado para que no solamente estemos candidatos hombres. ¿Por qué no candidatas mujeres que pueden dar muchísimo al país? Que ya lo han dado, tipo Nina Pacari, tipo Patricia Gualinga, y así, gente súper pilas que refrescaría el ambiente y se complementaría. Entonces, hasta ahí no hay problema. Ahora lo que se da entonces es que se aperturaría para que hayan más candidatos, y ya no sea el candidato de consenso, en este caso Yacu Pérez, sino que puedan ser dos compañeros más. Y eso está bien, yo le veo con legitimidad que participen. Para ello hay un padrón electoral, para ello hay un tribunal electoral nacional, con tal que el proceso sea transparente, diáfano, que garantice que sea una seguridad, que sean los mejores garantes del tribunal para que se cumpla la voluntad de los que deban participar, los adherentes. Está bien, yo no me opongo y me parece legítimo. Entonces la CONAI dijo, deja sin efecto esa resolución de que vaya con un solo candidato, sino que haya más candidatos. Perfecto, yo me allano a esa propuesta de que haya más candidatos y sean los electores quien en estas primarias confíen o designen a quien nos deba representar al movimiento en las próximas elecciones.
Ahora, cuando lo que parecería haber es una fricción en realidad en la cúpula de la CONAIE o de Pachakutik, lo aterrizan un poco a vamos a primaria, son los procesos que hay que cumplir, nadie está pegado a ese cargo, pero finalmente hay tres candidaturas o tres precandidaturas, Pérez, Vargas, ISA, y la idea sería poder mantener ese acuerdo, ¿no? Pachakutik, CONAIE, para ir con un candidato de consenso. Pero en el caso de que no llegue a haber una postura única, ¿lo definirán por votos de mayoría en las primarias o hay posibilidad de que los consensos se rompan?
Siempre apostamos por el consenso, porque eso es lo ideal. Sin embargo, al no haber renunciamientos de ninguno de los tres, uno ya renunció, ¿no? Salvador, lindo el gesto, ese desprendimiento de su candidatura. Mientras no haya eso de nosotros, pues tenemos que afrontar ese proceso de primarias y ahí tendremos que asumir el que resulte con mayor número de votos por los electores y esa persona será quienes nos represente. Y ojo, tenemos que no solamente quedarnos enfrascados en el movimiento indígena. El Ecuador no solamente somos indígenas, que el 61% de los ecuatorianos tengamos genes de ancestros de estas tierras de acá, es una cosa, pero el país es intercultural, compuesto por blancos, mestizos, cholos, indígenas, afros y todo, entonces, hasta caucásicos. Entonces, tenemos que buscar una alianza más amplia, y esa alianza tiene que ir desde la izquierda hasta el centro político, ideológicamente hablando. Y ahí encontramos a UP, a Montecristi Vivi, a los socialistas, algunos sectores incluso regionales, provinciales que existen, más los sectores sociales que hemos estado históricamente en la resistencia al extractivismo, al autoritarismo de Correa y todos. Entonces lo que nosotros sí dejamos sentados, al menos nuestra propuesta es en firme, con el señor Nebot, Lasso, Gutiérrez, Noboa, Correa, ni a misa. Porque ellos ya tuvieron la oportunidad de gobernar el país y más bien son los causantes de la tragedia económica, social y ética que vio el país.
Ahora, analizando un poco también el contexto de los precandidatos, también lo que representan, si podría haber en cada uno alianzas, a usted se lo escucha decir tajantemente que no hay la posibilidad de alianzas con el correísmo. Lo que habría que ver es si realmente las bases responden a las posturas incluso de los precandidatos, es decir, cómo están realmente las bases. Y eso se podrá ver no solamente en las primarias, sino en la práctica cuando conozcamos cuál fue la decisión de las bases. Pero si es que habrían incluso estas dos alas en cuanto a cuál podría ser una posición más radical y la otra que está pensando electoralmente en que ubicarse en los extremos no sería un beneficio y hay que buscar un candidato donde se puedan obtener más votos, finalmente siguen respondiendo a un fin que es cuál va a ser la postura de los movimientos indígenas para las próximas elecciones y a su juicio esa prioridad, ¿cuál va a ser?
Yo estoy de acuerdo en que no deberíamos caer en los extremismos. Ni extremismo, ni fundamentalismos, ni dogmatismos. Eso nos hace mucho daño. No solamente en el país, sino en el mundo entero. Los fundamentalismos es actuar cegadamente y sin un horizonte claro, dejarse llevar por las vísceras, y eso no estaría bien. El fanatismo no nos lleva a ningún lado. Lo que hay que buscar es ser radicales, es una cosa, el fundamentalismo es otro. Radical es atacar la raíz. Y nosotros, si queremos un cambio en el país, un cambio de raíz para sacar esa pandemia que es más dura que el coronavirus, la pandemia de la corrupción, la pandemia del despojo, de la violencia, del patriarcalismo, del machismo, del sexismo, del racismo. Eso tiene que haber un cambio de 180 grados. Y en ese sentido, yo, con la sintonía que he estado durante dos periodos al frente del Ecuarunari, y ahora que no me he desvinculado del movimiento indígena, tenemos la seguridad, la certeza que la inmensa mayoría de los hermanos del campo, indígenas, los runas, y también creo que el resto de la sociedad, tiene memoria, y al tener memoria se recuerda del desastre económico que nos dejó Mauat Lazo, del desastre económico que nos dejó y la persecución de Febres Cordero y de Gutiérrez y de Noboa cuando estuvo de presidente del Fondo Monetario, de la superintendencia con Abdalá Bucaram, la Junta Monetaria, perdón, con Noboa, y de la persecución, de la criminalización de la protesta social, del extractivismo, de la corrupción de Correa. Eso hay un criterio generalizado en las bases del movimiento indígena. Y entrar con ellos ahí sería un acto de desmemoria y un acto de traición. Y por ese lado, los dirigentes del Ecuarunari, los dirigentes de la CONAICE, los dirigentes, la mayor, y no solamente dirigentes, sino las bases, están absolutamente claros que no conviene una alianza con ex partidos, que sería una alianza contra natura. O sea, ¿cómo puede uno aliarse y hacer las paces con quien nos metió en la cárcel, con quien metió el extractivismo, acabando el Yasuní, en las fuentes de agua, la minería, privatizando los sectores estratégicos?
Entonces, ¿tienen claro, prefecto, con quienes no podrían estar las alianzas? Falta definir hasta el centro, dice usted, con quién sí podrían estar. Y digo esto de las alianzas por cómo están pensando presentarse de cara al próximo proceso electoral y también conociendo los antecedentes, sin que hayan tenido tan buenos resultados en los últimos procesos electorales como Movimiento Indígena con sus candidatos. Pero lo que le he escuchado decir a ustedes es que usted cree que hoy es un momento distinto a lo que se ha visto en los otros procesos. ¿Por qué hoy podría ser mayor oportunidad?
Parafraseando lo que decía el gran filósofo griego Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Yo digo, nadie recibe dos veces el mismo sol. Siempre es distinto. Cuando se creó la FEI, 1940, era distinto el movimiento indígena. 1990, el levantamiento indígena fue distinto. 2006, con Lucho Macas, era distinto. 2013, me parece, con Alberto Acosta, era distinto. Hoy es distinto por varias razones. Primero, el pueblo está cansado de los mismos de siempre, de la derecha ecuatoriana que no ha dado una solución real a los problemas del país, de esa pseudo izquierda del correísmo que tampoco dio una respuesta, sino que solamente modernizó el capitalismo, profundizó aún más, y sobre todo esa corrupción galopante que sembró. Si ahora estamos en esta emergencia económica y social, es no solamente por la pandemia del COVID, sino por el desgobierno, por ese endeudamiento irresponsable de 60 mil millones de dólares del gobierno de Correa, y que este es la continuación del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, eso hay que aprender, y en esos términos creo que pues ni remotamente pensar en una alianza con esos sectores, porque, reitero, sería una alianza contra natura, agua y aceite que no se mezclan. Hay que ir desde la izquierda hasta el centro, y ahí tenemos muchos sectores. Además, los partidos políticos tienen una mala imagen. En octubre participaron la ciudadanía en las jornadas de lucha, han sido los sectores sociales, no han sido los partidos políticos. No lo hemos visto en las luchas en defensa del agua. ¿A quién Correa persiguió? No le persiguió a Nebot, ni a Otto Sonnenhosner, ni a Noboa. No, persiguió a los que defienden la naturaleza, los derechos de la naturaleza, la ecología, el agua. Entonces, es el momento de cambiar el país, cambiar por una una visión más fresca, una visión de futuro, que es la ecología, que es la agroecología, que es la honestidad, que es la dignidad, que es la solidaridad, es decir, con un mensaje distinto a lo que nos han presentado los que ya fueron gobierno.
Y esas son parte de las propuestas ya hoy conversando con el prefecto de la SUAI, precandidato por definirse en esas primarias de la CONAIE, del movimiento Pachakutik. Lo seguiremos analizando. Yacu Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros en Más Allá de los Hechos.
Un abrazo a usted y le mandamos todas las vibras del sol andino de Cuenca. Un fuerte abrazo.
Gracias también. Una última pausa, vuelvo con más. No se vaya.